buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día.
Muy buenas a todas las personas que escuchen este podcast, Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Mi nombre es Javier Águila, soy investigador predoctoral del Departamento de Sociología y, bueno, me gustaría comenzar haciéndoos una pregunta. ¿Alguna vez os habéis preguntado si el territorio es una fuente de desigualdad social? Yo tengo que ser honesto y reconocer que esta cuestión muchas veces la he pasado por alto al aplicar la mirada sociológica, pero claro, solo hasta que empecé a trabajar en mi tesis doctoral sobre cuestiones de juventud rural. Lo cierto es que no es tan frecuente contemplar el territorio como una dimensión de análisis en estudio del ámbito de las ciencias sociales. Ciertamente a veces se alude a una comparación entre países o regiones, incluso ciudades, en la medida en que unos están económicamente más desarrollados que otros. Otras veces, sin embargo, se contemplan o comparan distintos barrios residenciales, pero claro, esto último refiere más bien a desigualdades de clase social que territoriales, en la medida en que distintas clases sociales se aglomeran en determinados espacios de la ciudad. Ahora bien, lo que yo planteo va en otra dirección, que suele pasarse por alto, pero que refiere a una categorización clásica en el ámbito de las sociologías y las ciencias sociales, como es la categorización del territorio en espacios rurales y espacios urbanos. Por ejemplo, lo podría plantear de la siguiente manera. La población que reside en espacios rurales encuentra más dificultades para desarrollar sus proyectos de vida que la población residente en espacios urbanos. No sé si lo habéis considerado alguna vez, pero os invito a reflexionar sobre esta cuestión relacionada con la desigualdad social a través del desarrollo de la siguiente temática, la juventud rural ante el dilema de la movilidad. La cuestión de la despoblación, asunto que daría para un monográfico de varios podcasts, ha ido ganando presencia en la agenda política y mediática en los últimos años. Y hay una idea ya prácticamente convertida en sentido común que pivota en torno a esta situación. La salida de la población joven está vaciando el medio rural. No va a ser de nuestra incumbencia abordar esta cuestión ahora, pero sí tratar de arrojar algo de luz para comprender un poquito mejor por qué la juventud rural en muchas ocasiones se ve sometida a tener que abandonar el territorio donde se ha criado para desarrollar sus proyectos de vida. Para ello, vamos a utilizar la propuesta teórica de David Farrugia, un sociólogo australiano, titulada El imperativo de la movilidad para la juventud rural. Vamos a usar esta propuesta como eje organizador, donde ir insertando toda una serie de aportaciones teóricas y empíricas de la literatura académica, pero también, ¿por qué no?, de mi tesis doctoral, que nos permitan arrojar luz sobre esta cuestión. Para empezar, debemos señalar que David Farrugia considera tres dimensiones de análisis para comprender este requerimiento de movilidad al que se ve sometida la juventud rural. En primer lugar, las dimensiones estructurales, en segundo lugar, las dimensiones simbólicas y finalmente, en tercer lugar, las dimensiones afectivas. Una idea clave de Farrugia es que las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas, lo que autores como Luis Camarero y Jesús Oliva han llamado la brecha rural-urbano, se está dando en un contexto de alta valorización de los estilos de vida metropolitanos en la cultura popular. Aunque ahora suene algo abstracto, esta idea la iremos desgranando conforme abordemos cada dimensión de análisis por separado. Farrugia sostiene que las dimensiones estructurales de las movilidades de la juventud rural se refieren a la posición de los jóvenes dentro de los flujos de trabajo y capital que conforman las estructuras sociales de los lugares rurales y urbanos. Si lo traducimos a un lenguaje más convencional, podemos referirnos a la concentración en zonas urbanas de servicios y entiéndase también de oportunidades de educación, de trabajo y de ocio, por ejemplo. En este sentido, Farrugia considera que la juventud rural está desfavorecida estructuralmente en la medida en que encuentra mayores dificultades para acceder a los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos vitales. Esta situación de concentración de servicios en espacios urbanos impera a la juventud a recurrir a la movilidad, ya sea pendular o residencial. Y una vez dicho esto, sobre esta dimensión estructural, me gustaría desarrollar dos ideas breves. La primera tiene que ver con las limitaciones y estrecheces de los mercados laborales rurales, que ha sido un factor determinante para la migración de la juventud rural. Y esto ha sido especialmente acuciante para la población más cualificada. Es decir, si te has formado y los espacios urbanos concentran la mayoría de los puestos de empleo cualificados, para rentabilizar los estudios es muy probable que te toque hacer las maletas. Pero claro, estas limitaciones se ven amortiguadas o potenciadas por otras dimensiones de análisis, como puede ser el género, la clase social o el propio territorio, entre otras. Así, las familias acomodadas tienen más facilidades para promover la inserción laboral de sus descendientes, por ejemplo, movilizando su capital social, y también tienen más recursos para apoyar proyectos de emprendimiento al disponer de mayor capital económico. Respecto al género, la dificultad de las mujeres para incorporarse a un mercado laboral que cuenta con muchos sectores de actividad masculinizados como la agricultura, la construcción, la industria, junto a otros factores, ha promovido tradicionalmente en las jóvenes rurales una apuesta por la formación como estrategia para abandonar el medio rural y obtener un trabajo y un estilo de vida urbano. Finalmente, la diversidad territorial, incluso dentro del propio medio rural, es muy relevante y lo es en la medida en que no tienen las mismas oportunidades de empleo la juventud que reside en un municipio rural próximo a una zona metropolitana que la juventud que reside en espacios rurales remotos y desconectados de las áreas de influencia de los espacios urbanos. La otra idea que me gustaría desarrollar muy rápidamente sobre esta dimensión estructural atañe a la formación. Todos y todas somos conscientes de la importancia que ha cobrado la educación en un contexto credencialista, donde se deben aportar titulaciones para acceder a puestos de trabajo cualificados. Esto tiene mayor trascendencia aún en el medio rural, que hace décadas comenzó su proceso de desagrarización de la economía, virando hacia el sector servicios como principal actividad laboral. La cuestión es que en nuestras sociedades entendemos la formación como el principal mecanismo de movilidad social ascendente. Sin embargo, la concentración de oferta educativa superior en zonas urbanas requiere que la juventud tenga que desplazarse para acceder a este servicio, ya sea de forma pendular o residencial. Por supuesto, esta cuestión también se encuentra condicionada por cuestiones de clase social y diversidad territorial, como las antes referidas. En muchos casos, la juventud que emigra para estudiar es consciente de que no podrá retornar, al menos a medio o largo plazo. En consecuencia de lo narrado hasta el momento, podemos afirmar que la formación en el medio rural termina estimulando la emigración, y esto precisamente es lo que Corbett ha considerado como una paradoja. Por un lado, la educación es el principal mecanismo de movilidad social y atesora un gran valor en el medio rural. Además, se considera un activo comunitario en la medida en que fortalece la cohesión social, por ejemplo, promoviendo espacios de sociabilidad. Pero claro, por otro lado, estimula la emigración, especialmente de la juventud más cualificada, que es la que dispone de los conocimientos y profesiones para atender a las demandas de una economía cada vez más globalizada. Ahora pasemos a la dimensión simbólica, donde Farrugia se refiere a las posiciones que los jóvenes rurales pueden ocupar dentro de los flujos de símbolos y discursos que conforman las culturas juveniles y definen las subjetividades juveniles más valorizadas. Esta dimensión alude al proceso de categorización social de lo rural y lo urbano, donde los espacios rurales se conciben popularmente entre la juventud como atrasados y aburridos, mientras los urbanos se conciben como sofisticados y modernos. En esto desempeña un papel relevante la concentración de ocio nocturno que posiciona en los márgenes a la juventud rural, especialmente de zonas remotas, de lo que implica ser guay y estar a la moda. En este sentido, hay autorías que han llegado a sostener que las cualidades simbólicas del territorio se transfieren a la identidad. Lo que sucede en las zonas rurales es que se articula una dicotomía que asocia la migración al éxito y la permanencia al fracaso. De esta forma, la movilidad, especialmente vinculada a la formación, se concibe no solo como una oportunidad de desarrollo profesional, sino de autodesarrollo personal. Por otro lado, la permanencia es concebida como síntoma de fracaso y estancamiento, lo que en ocasiones acarrea un estigma social. En este contexto, la movilidad se convierte en un recurso de primer orden. La cuestión es que el acceso a la movilidad, fundamentalmente el vehículo privado, relativiza las escaseces percibidas en el entorno y reorienta las expectativas de desarraigo. De nuevo, la disponibilidad de recursos se torna imprescindible. La clave es que estos perfiles móviles pueden resignificar el entorno y ver potencialidades donde antes solo había limitaciones. Pueden, como dirían Cecilia Díaz y Rosario San Pedro, sentirse modernas y de pueblo a la vez. Incluso se ha acuñado el concepto de capital simbólico de movilidad para referirse a aquellas personas que han experimentado la vida fuera del pueblo y de esta manera han acumulado suficiente prestigio para retornar sin padecer este estigma social. Es como decir, yo ya sé lo que hay fuera y ahora estoy en condiciones de decidir si quiero quedarme. En cambio, para los perfiles que disponen de menos recursos económicos, culturales, sociales, la permanencia, es decir, no poder recurrir a la movilidad, aumenta su situación de vulnerabilidad. Y ahora hablemos de la última dimensión, la afectiva, donde Farrugia refiere a los vínculos corporales y afectivos entre los jóvenes y los espacios y lugares que contribuyen a la formación de sus subjetividades. Fundamentalmente, en esta dimensión lo que debemos considerar es el apego que se establece con los lugares, a través de las experiencias y las relaciones sociales vividas y compartidas en estos. Aunque más que en los lugares, quizás deberíamos pensar en las relaciones sociales que se articulan en ellos. Pero bueno, en cualquier caso, los lugares se sienten especiales ya que se establecen vínculos identitarios y afectivos con el territorio. Y en esta dimensión afectiva me gustaría desarrollar tres ideas fundamentales. La primera tiene que ver con la permanencia antes mencionada, y es que, aunque pueda parecer voluntaria, realmente la permanencia puede indicar una condición impuesta por las circunstancias, es decir, por la falta de alternativas y de recursos para abandonar el entorno familiar y la red de apoyo. Creo que debemos siempre considerar esta cuestión, especialmente en los perfiles más vulnerables, para los cuales la permanencia implica seguridad, previsibilidad y refuerzo de la identidad. La segunda idea que quiero plantear refiere al retorno. Generalmente, cuando se migra, fundamentalmente para estudiar, pero bueno, también para trabajar, retornar significa fracaso. Sin embargo, si uno lee entre líneas, percibe que para ciertos perfiles puede suponer un alivio. Por ejemplo, aquellos perfiles con un gran apego familiar o aquellos que no se terminan de adaptar al entorno urbano. Una forma de evitar esta suerte de estigma asociado al retorno y al fracaso es acumular suficiente capital simbólico de forma que se puedan resignificar los elementos que inciden en este, como antes hemos referido. Otra manera de hacerlo es asentarse en ciudades de tamaño intermedio próximas al lugar de origen, ya que permiten no renunciar a un empleo cualificado y a un estilo de vida urbano, manteniendo a la vez el vínculo con los seres queridos. Pero aquí de nuevo el acceso a la movilidad, fundamentalmente privada, se torna imprescindible. En cualquier caso, lo que se ha evidenciado es que los lazos sociales son el denominador común de los principales motivos de retorno, que aglutinan fundamentalmente a la familia, a las amistades y a las parejas. Y en colación a esto, como idea final de la dimensión afectiva, me gustaría incidir en una idea que algunas autorías sostienen que no es otra que evitar un enfoque lineal o dicotómico en el análisis de la migración de la juventud rural. Desde este planteamiento se entiende la migración como procesos de idas y venidas, es decir, procesos abiertos al cambio y no cerrados y concluyentes. En este sentido, me parece muy útil el concepto de vidas vinculadas de Thomansen, donde señala que las decisiones de permanecer o migrar son reversibles y adaptativas a las circunstancias personales, familiares o profesionales, y que éstas se evalúan constantemente dependiendo de distintas etapas e hitos vitales. De nuevo, el autor remarca la importancia del vínculo afectivo con los seres cercanos en dichas evaluaciones. Considera que de esta manera se aporta el entorno de las personas a los análisis, evitando así incurrir en sesgos de individualismo metodológico. Bueno, este ha sido el desarrollo de la idea que os quería traer en este podcast de Sociología para el Día a Día. Pero antes de cerrar, me gustaría hacer una reflexión muy breve a modo de conclusión. La cuestión es que, a pesar del impacto que ha tenido la globalización en nuestras sociedades, los lugares, es decir, lo local, el pueblo, importan y mucho. En este podcast hemos reflexionado sobre los condicionantes que impelen a la juventud a abandonar los espacios rurales. Por ello, creo que siempre debemos tener en consideración que las decisiones de permanencia no son siempre un ejercicio de libre elección. En este sentido, considero que no se trata tanto de impedir la salida del medio rural para evitar el despoblamiento, sino de generar unas condiciones de vida favorables para el retorno y también para aquellas personas jóvenes que decidan permanecer en el pueblo. En ello, creo que se ha de tener presente el territorio como otro elemento que genera desigualdades, considerando la brecha rural-urbano y el imperativo de movilidad al que se ve sometida la juventud rural para desarrollar sus proyectos vitales. Y considero particularmente que esto transcurre necesariamente por reconocer la diversidad de la categoría juventud y atender a las dimensiones de género, clase social, territorio, etcétera, tanto en el diseño de políticas públicas como en su estudio. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayáis disfrutado de este podcast y nos veremos en siguientes ocasiones.